Padre Jaime, buenas tardes. Estamos en este miércoles 23, en nuestra semana 82, desde que empezamos esta jornada, ¿verdad? Que ya duró, estamos en el tema 7 de esta semana. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, gracias a Dios. Pues en primer lugar, felicidades por tu...
Muchas gracias.
Por tu matrimonio, por tu celebración. Yo personalmente, o sea, disfruté mucho la misa, disfruté mucho tu enlace matrimonial. Tu esposa se veía radiante, se veía contenta, feliz. Tú te veías medio asustado, ¿verdad? Medio qué está pasando, ¿verdad? Pero no, muchas felicidades por estas cosas que tú a veces me compartes, ¿verdad? Y esto es bueno a lo mejor decirlo, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú, como decimos, querías tirar la toalla aquí, ¿verdad? Sobre todo cuando había temas así bastantes llamativos, ¿verdad? A la conversión, al cambio. Y yo soy testigo de cuántas veces tú me decías que sentías vergüenza de estar aquí, ¿verdad? Porque,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero, pues, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que también, pues, te conozco mucho y sé, ¿verdad? Que eres de los que no te gusta vivir como los que no conocen a Dios, pero Dios tiene su tiempo. Y pues te felicito, o sea, porque ahora, pues, ya estás, ¿verdad? Y quizá, yo puedo decir, quizá, no lo sé. Pero quizás si en su momento yo te hubiera aceptado la renuncia a no estar en los temas y a todo eso, quizás ni te hubieras casado y te nos hubieras perdido, como se pierden tantos, ¿verdad?
Quizá
porque
no estuviera acá.
Porque sí. Se toman el tiempo. ¿Cuánta gente ahí no nos vamos a tomar un tiempo? Porque al cabo ni nos acomodamos ni no nos acomodamos.
Sí.
Y es más fácil desacomodarte que acomodarte, ¿verdad?
Cierto.
Es más fácil jalar por donde el mundo te jala y tener la excusa perfecta, ¿verdad? Aunque en un determinado momento parece ser que es lo más correcto, ¿verdad?
Sí.
Entonces, pues una invitación también muy bonita para todos aquellos que están en este jaloneo, ¿verdad? Y no se retire y más bien póngase en mano de Dios para que busque la gracia, para que busque estar en una situación como los que conocen a Dios, ¿verdad? Esto no quiere decir que se acabaron las luchas.
No, no, no.
Esto no quiere decir que ya llegó la perfección. No, este es un paso, ¿verdad? Para seguir buscando la santidad y la perfección a la que Dios los ha llamado. Entonces, pues muchas felicidades y bienvenidos al Club de los Casados.
Gracias, padre. Y fíjese que, bueno, tomando este pequeño... Porque es importante decirlo. Y yo creo que precisamente en esa confidencialidad o cuando he venido acá... Así como usted dijo, tal vez quería tirar la toalla, cabe en cuenta decir de que así como usted no me ha dejado caer o tirar la toalla, siempre han habido palabras de apoyo y de también, o sea, arreglar la situación. ¿Y por qué lo digo? Porque también nunca falta el comentario, es que el padre solapa muchas cosas, o el padre tiene acá y pues aquí estoy enfrente de usted. Ni el padre es un solapador, ni el padre le anda cubriendo lo que no es o lo que no es correcto a uno. Y con mucha vergüenza, o sea, a mí me ha tocado venir a decir cosas acá que de las cuales yo no me siento orgulloso. Le pido perdón a Dios y ahora a la comunidad, tal vez que lo hago aquí en público, porque tal vez las cosas no fueron como tenían que haber sido desde el principio. Pero me siento contento precisamente por este paso y porque... me he reivindicado y me siento como he sido pródigo, abrazado por el Padre y amado, así que le doy gracias a la comunidad y pues les pido una disculpa también, sí.
Y es que muchas veces tú no puedes estar dándole cuentas a todos, ¿verdad? Pero tú y yo sabemos cuántas veces también yo te invitaba, ¿verdad? O los temas o todo eso te invitaba,
sí.
¿Verdad? A dar el paso que tenías que dar, ¿verdad? Y yo creo que pues eso es la si el ser misericordioso, ¿verdad? es ser un solapador, pues el mayor solapador es Papá Dios, ¿verdad? Porque Él nos solapa a todos, ¿verdad? Entonces, siempre que hay una situación así, hay que preguntarnos desde el punto de Dios que quiere, ¿verdad? Y yo creo que el tema pasado, lo que estamos viendo del curso de liderazgo, muchas veces no es que conozcas el plan de Dios, lo conoces, ¿verdad? Pero muchas veces por andar queriendo adelantarlo con nuestros propios planes, que veíamos de Abraham, ¿verdad? Incluso el hombre del discernimiento,
sí,
¿verdad?
Sí.
Por conociendo el plan de Dios, él se desespera y él busca cómo echarle la manita a Papá Dios en su plan, y no va y se mete y agarra un hijo ilegítimo, ¿verdad?
Sí.
Que no debió haberlo hecho, ¿verdad? Porque no esperó, ¿verdad? Entonces, ahí son donde vamos viendo también las fragilidades humanas y vamos viendo, pero lo importante es perseverar, o sea, esa es la importancia de perseverar y de buscar, ¿verdad? De buscar el consejo, la ayuda, el jalón de orejas, lo que sea, ¿verdad?
Sí,
lo que sea, ¿verdad? El preguntar de vez en cuando, como yo te preguntaba a ti, ¿qué y cuándo? ¿O qué? O
sí,
qué,
sí.
O...
Y bueno, para los que no saben, cuando grabamos estos temas, siempre estamos cara a cara. Y uh-huh. Es algo que usted ha tenido porque es, tal vez por la comodidad o por el tiempo. Yo, a veces yo le he dicho, padre, y si le hago la llamada, y a mí me da risa, pues usted me dijo, no, mijo, es que a mí me gusta hablar y ver a alguien a los ojos. Entonces, para los que no saben, vieran qué bonito las pedradotas. Y precisamente por eso, por la situación en la que yo estaba, pues el Señor es claro.
Uh-huh. Y más cuando te hacía hablar sin con el torzón en...
Y luego, mijo, tenía algo que opinar y yo tragaba el hueso y por dentro no... Pero yo creo que lo menciono porque pues es parte de la sincerarse ante Dios y saber que pues Él conoce nuestros corazones, bueno, pasó tanto tiempo, lo que sea, pero dentro de mí siempre estaba eso y lo que usted dice, la perseverancia. Muchos tiramos la toalla y rendirse realmente no es una opción. Entonces, usted ya hizo la invitación a todos aquellos indecisos, inseguros, lo que sea, problemáticos, no sé la situación. Dios siempre nos está llamando y pues lo que pasa en nuestra vida cotidiana precisamente son los mayores testimonios y el reflejo amor de cuánto Dios nos ama.
Y fíjate, quiero compartirte con él... algo con esto de lo cuando tú decías que te daba ver vergüenza y cosas así,
sí.
Pararte enfrente de la comunidad o ver sí. La comunidad, cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿verdad?
Sí.
Ojalá el matrimonio que me estuvo platicando eso, ¿verdad? Ahora después del retiro de matrimonios, hay una pareja, ¿verdad? Que no ha dejado de vivir los retiros de matrimonios, y algo que a ellos los cautivó a seguir en la evangelización y a seguir fue cuando el punto aquel de donde partía tu vergüenza, cuando en un retiro hablaste con Mercedes de tu matrimonio y de todo y que no se realizó y se vinieron muchas cosas,
sí.
Pues ese punto ha sido el punto fundamental, por lo menos para una pareja que a mí me lo ha dicho. Y que no se les olvida lo que tú hablaste en ese retiro hace ya, no sé si 4 o 5 años.
4 o 5 años.
¿Verdad? Entonces, es la otra parte, como dice, ese es el Dios que escribe derecho en renglones torcidos, porque uno a veces estás pensando que la vergüenza y el antitestimonio que doy o que di o lo que sea, pero alguien no vio a la persona.
Vio a Cristo.
Vio a Dios y vio lo que aquella persona expresó acerca de Dios. Entonces... Esto es lo hermoso de una
sí.
Comunidad que crece, no de una comunidad de gente sabionda, perfecta y farisea, no, sino de una comunidad que sabemos comprendernos, entendernos todos, ¿verdad? Y ser un hombro donde el otro se recargue y camine, ¿verdad? Porque esto es para caminar, no para meternos zancadillas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ya nos fuimos bien. Bueno, no, pues es que es que realmente, como todos los matrimonios, porque todos, a mí todos, cada matrimonio, en su circunstancia y todo, a mí me emocionan todos, ¿verdad? Pero bueno, ahora a ti te tengo la oportunidad de tenerte frente a frente y cara a cara y de, o sea, poder transmitir que tienes una cara bien feliz, bien sonriente, esos ojos llorosos, pero ahora no de pesar, sino esos ojos llorosos de alegría hoy.
Ya empezamos a enderezar el camino. Sí. Bueno.
Entonces estamos ahora en el tema...
En el tema número 7 de este año. Empezamos el
7 de este año.
De este año,
sí. 7 de este año, el
82. Desde que empezamos.
De que empezó la pandemia, sí. ¿Ok? Sí. Ya no vamos a tardar tanto, ¿verdad? Porque ya después me van a extrañar, así es que aprovechen ahorita, ¿verdad? Porque ya después ya no.
Queda mucho material, ¿eh?
Sí, entonces, porque ya tenemos que empezar otra vez ya de nuevo a entonces hay cosas bonitas, hay proyectos nuevos, hay cosas bien hermosas que vienen. Entonces, pues vamos a continuar y estamos, háganos la oración para iniciar este tema del día de hoy.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por todas tus bendiciones, por tu inmenso amor, por sobre todas las cosas. Ayúdanos a ser receptivos, a tener los oídos bien abiertos, sobre todo los espirituales, para poder acoger la palabra que tienes a través de nuestro pastor, para que pueda ser semilla fértil, para que haga acción en cada uno de nosotros ser tierra donde podamos dar frutos, para en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en todos los ambientes donde nos movemos, que te puedan ver a ti, Señor, a través de cada una de nuestras acciones y nuestras palabras. Te lo pedimos, Señor.
Bueno, entonces vamos al número 186,
la inclusión social, ¿eh?
De Nuestra Alegría del Evangelio, que nos habla ahora de la inclusión social. Estamos, no se les olvide que capítulo de ahora es la dimensión social de la evangelización. Toda la alegría del Evangelio es acerca de la evangelización. Y si ustedes fijan en las tres dimensiones, ¿verdad? La pastoral profética, como el anuncio de la palabra, ¿verdad? O lo que nosotros conocemos en el retiro de evangelización, ¿verdad? La pastoral litúrgica, como nosotros profundizamos después de nuestro retiro de evangelización, cuando tenemos nuestras vacunas, cuando tenemos el tema de cómo debemos vivir en torno precisamente de la Eucaristía, la reintegración a la iglesia a través de los sacramentos, es la pastoral litúrgica. Y ahora estamos hablando de la otra parte, que es la pastoral social, ¿verdad? El Cristo que conozco, lo celebro en los sacramentos y lo vivo en el mundo, en lugares donde yo me desenvuelvo y vivo, ¿verdad? Que esa es la parte que estamos ahorita. De nuestra fe en Cristo, hecho pobre y siempre cercano a los pobres y excluidos, brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Eso nos lo dice el Papa, es el punto de donde se va a venir todo este desarrollo de los siguientes números, que estamos, este es el número 186, ¿verdad? Uh-huh. Que habla de esa fe que brota en Cristo hecho pobre. O sea, esto es el Cristo que conocimos en nuestro encuentro vivo y personal con Él, ¿verdad? Con esas frases bien bonitas que ojalá que nunca se nos olvide, ¿verdad? Que mi encuentro fue con Él de ojos abiertos y corazón palpitante, ¿verdad? Y que si así lo sentí, así lo viví, de ahí brota la fe, ¿verdad? En un Cristo también, que es un Cristo que se hace pobre. Es un Cristo siempre cercano a los pobres y excluidos. De ahí brota la preocupación por el desarrollo integral de los más abandonados de la sociedad. Unidos a Dios, escuchamos un clamor. Cada cristiano, cada comunidad, están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres. O sea, esto no es una asociación, una parroquia, una pequeña comunidad. Dice, esto es, tenemos que tomarlo desde el punto de vista personal. Adelante. Estábamos hablando de no es algo que incumbes a todos como comunidad, sino tenemos que plantearnos nosotros también en un sentido individual, ¿verdad? En el sentido, es decir, yo como cristiano, entonces cada cristiano. Por eso yo creo que cuando alcanzamos a distinguir y ver, por ejemplo, los diferentes ministerios que se envuelven aquí en la parroquia para la parte primera de la evangelización. Por ejemplo, está desde el que invita a alguien a la pre-evangelización. Está, o sea, ese es el envolverse cada quien. O sea, a lo mejor yo no soy capaz de dar temas de pre-evangelización, a lo mejor no tengo tiempo, no puedo, pero cada quien se da la tarea, ¿verdad? De una o de otra forma. Como nos dice aquí, ¿verdad? Eso es algo de cada cristiano. Y ahí traspasa la otra parte. Cada uno de nosotros individualmente hacemos una comunidad. Entonces también cada comunidad está llamados como comunidad a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, ¿verdad? Que si bien es cierto, ¿verdad? Que a lo mejor las necesidades nos sobrepasan, ¿verdad? Las necesidades nos sobrepasan en el sentido de que pues es tanta la necesidad que hay, ¿verdad? Pero el acompañamiento pues va no solamente en la cuestión del asistencialismo, que hoy va mucho por la parte de los gobiernos populistas, ¿verdad? Porque el asistencialismo no es exactamente el promover la dignidad o promover en todo su potencial al ser humano, ¿verdad? Como muchos de nuestros gobiernos ahora asistencialistas lo quieren hacer. ¿Para qué? Pues para mantener a la base más fregada, la base más pobre, así. No pienses, yo pienso por ti, no trabajes, yo te doy miserias, te doy migajas,
Independientes.
¿verdad? En vez de buscar una promoción, ¿verdad? De cada ser humano, a lo mejor darles el puchoncito, ¿verdad? Para que emprendas algo mejor en todas las áreas de tu vida. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Que en ese sentido de cuando nos quedamos solamente en una promoción asistencialista, ¿verdad? Que eso también nos puede pasar a la iglesia, solamente esa mucha preocupación de solamente el asistencialismo, ¿verdad? Vamos siendo también culpables de que cada vez haya más pobres y que cada vez vaya habiendo más conformistas, ¿verdad? Porque lo peor que le puede pasar a un pobre es hacerse un pobre conformista, porque ese ya no va
Sin aspiraciones de
a
nada.
sin aspiraciones de nada, ese ya se va a conformar con ¿verdad? Con cualquier migaja que se le dé, ¿verdad? Y no va a aspirar a otras cosas. Y no va a aspirar a una mejor educación, no va a aspirar a un mejor trabajo, no va a aspirar a tener una mejor familia, no va a aspirar. Entonces, la promoción es integral, integral. Incluso parte muy importante que no sé si por aquí más adelantito o por ahí va a salir, donde el Papa habla exactamente de que la peor o la más grande injusticia. Porque eso es algo que muchas veces no vemos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha tocado, por ejemplo, personas que buscan el asistencialismo, de lo que estamos hablando, ¿verdad? Personas que a mí me ha tocado, ¿verdad? Y una filosofía muy hermosa de Cáritas, de San Vicente de Paúl, tiene una filosofía muy hermosa. O sea, yo no te doy porque tú seas católico, ¿verdad? Te damos porque nosotros somos católicos. Porque hay muchas otras iglesias en las que luego luego buscan, ¿verdad? Te vamos a ayudar, pero ven
Pero
a darte
tienes que
un adoctrinamiento, te vamos a enseñar, te vamos a nosotros leer la Biblia y a ver qué agarramos para que te vengas, ¿no? San Vicente de Paúl o todas las asistencia de la iglesia nunca va porque tú seas católico o porque queremos que te hagas católico. Si lo necesitas, te lo voy a dar, no porque tú seas católico, sino porque yo soy católico, ¿verdad? Pero también viene la otra parte. Por ejemplo, yo a veces he preguntado a algunas, porque me ha tocado preguntar a algunas personas que las veo frecuentemente pidiendo, ¿verdad?, la asistencia, y les he hecho la invitación a evangelizarse, ¿verdad?, a vivir un retiro, un encuentro personal con Jesús. Y no lo quieren. O sea, hay gente que me ha dicho: no, nosotros no venimos a eso, nosotros venimos a que nos den, ¿verdad? Venimos a que nos des comida, venimos a que nos pagues un bill, ¿verdad? Venimos a, sí. Y cuando yo leí esa parte donde el Papa habla, porque hay esa tendencia de muchas veces estar el asistencialismo, que puede ser de dos maneras. Puede ser de una manera en el aspecto cristiano de conciencia, de que nos lleva a todo ese tipo de actividades, porque darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, donde vienen las obras de misericordia que son corporales, ¿verdad? Pero a veces las obras de misericordia espirituales nunca las tenemos presentes. Y una de las obras de misericordia es precisamente enseñar al que no sabe, ¿verdad?, corregir al que falla, ¿verdad? Y vienen las obras de misericordia, y viene esa parte. El Papa decía por ahí, no sé si más adelante va a salir, donde dice que la mayor injusticia que nosotros los católicos o cristianos le podemos hacer a un pobre es no anunciarle el Evangelio. Porque entonces, ¿en qué parte está la parte espiritual? ¿Dónde queda la parte de su salvación?
Que es lo más
¿Dónde queda la parte de su encuentro vivo y personal con Jesús? Que se supone que para nosotros es lo esencial, y que a partir de ese encuentro pueda hacer todas las demás cosas. Entonces, ¿por qué un pobre lo privamos del anuncio del Evangelio? Entonces, ahí viene esos dos péndulos que son bonitos, ¿verdad?, en el anuncio del Evangelio. Entonces, de manera que puedan integrarse plenamente, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Y para que haya una integración plena en la sociedad, tiene que haber todos aquellos elementos que le ayuden a integrarse, ¿verdad?, a todo el engranaje social, y ser parte de la sociedad y ser una parte sana de la sociedad. Eso supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar el clamor de los pobres. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He trabajado para librarlo. Ahora pues, ve, yo te envío. Éxodo 3, 1 del 7 al 8.
Éxodo 3.
Verso del 7 al 8.
Okay. Dice la palabra del Señor. Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlos huir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que mana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos.
Palabra de Dios.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
También el 10, donde dice:
O el 10, sí.
Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Palabra de Dios.
Te
Te
alabamos,
alabamos,
Señor.
Señor.
Y se muestra solícito con sus necesidades. Entonces los israelitas clamaron al Señor y le suscitó un liberador. sordos a este clamor cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, porque ese pobre clamará al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado. Deuteronomio 15:9.
Deuteronomio. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 15:9. No te dejes llevar por consideraciones indignas como de ser esta, ya pronto llega el año séptimo. Sí. Dice, no te dejes llevar, lo digo de nuevo, no te dejes llevar por consideraciones indignas como de ser esta. Ya pronto llega el año séptimo, el año de la remisión, y mires entonces con malos ojos a tu hermano pobre y no le prestes nada. No sea que llame contra ti Yahvé y cargues tú con un pecado. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Es así cuando nos hacemos de la vista gorda. Es lo que nuestro Señor Jesucristo vendrá a tomar de una manera muy extraordinaria en el buen samaritano, ¿verdad? La falta de solidaridad en sus necesidades afecta directamente nuestra relación con Dios. Si te maldice lleno de amargura, su Creador escuchará sus imprecaciones. Sirácides 4:6.
Dice la palabra del Señor en Sirácides 4:6. Pues si alguien te maldice movido por su amargura, el que lo ha creado escuchará su súplica. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Vuelve siempre la vieja pregunta. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en el amor de Dios? Juan, 1 Juan 3:17.
Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a un hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Recordemos también con cuánta contundencia el apóstol Santiago retoma la figura del clamor de los oprimidos. El salario de los obreros que segaron vuestros campos y que no habéis pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago 5:4.
Sí, dice, el salario de los trabajadores que cosecharon sus campos se han puesto a gritar, pues ustedes no les pagaron. Las quejas de los segadores ya habían llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Okay, en este número 187, si lo podemos resumir todo este número, podemos, con todos los textos bíblicos que hemos visto, es como Dios escucha el clamor de los pobres, ¿verdad? En el 188 nos invita este número a reflexionar sobre cómo promover el desarrollo integral de los pobres y tener gestos de solidaridad ante las miserias. La iglesia, esta es parte de un llamado a la iglesia, ha reconocido que la exigencia de escuchar este clamor, o sea, del número anterior, la exigencia de escuchar el clamor de los pobres, brota de la misma obra liberadora de la gracia en cada uno de nosotros, por el cual no se trata de una misión reservada solo a algunos. Por eso volvemos al número anterior cuando decía cada cristiano, cada comunidad. O sea, esto no es para algunos, es para todos. La iglesia guiada por el Evangelio de la misericordia, por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. En este marco se comprende el pedido de Jesús a sus discípulos. Dadles vosotros de comer, Marcos 6:37.
Jesús les contestó: denle ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿y quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselos? Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza. O sea, aquí cuando se habla de causas estructurales, es la lucha contra todos esos mecanismos de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Sí. El consumismo por un lado, el capitalismo por otro lado, con ese afán de algunos cuantos, ¿verdad? Acumular las riquezas, el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo que es el socialismo, el comunismo, que mutila también las partes de la inteligencia del hombre, a lo que decíamos ahorita, a no promoverse, a no superarse, a no estudiar, a conformarse, a vivir en un conformismo, ¿verdad? Entonces, esa lucha del cristiano va precisamente contra todas esas luchas estructurales. De ahí que viene precisamente la parte de la conciencia de nosotros de envolvernos, por ejemplo, en las cuestiones civiles, cuando hay elecciones, pero tenemos que ser bien serios. Y cuando digo serios, tenemos que ser en conciencia. O sea, no lo que me conviene a mí, sino la búsqueda en conciencia de las mejores alternativas, ¿verdad? Y aunque tú tengas esas convicción de ciertas alternativas, y aunque las alternativas te fallan, o los que están en las alternativas fallan, pero tú en conciencia lo hiciste, participaste, o sea, no te quedaste callado, no te quedaste callada, ¿verdad? Si a quien nosotros promovemos como quienes pueden a veces cambiar esas estructuras, a la mera hora no hace nada, nos fallan, pero yo ya en conciencia yo ya lo hice, ¿verdad? Y sigo hablando, y sigo predicando, y sigo denunciando, ¿verdad? Esas estructuras de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres, como los gestos más simples y cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. La palabra solidaridad está un poco desgastada y a veces interpretada mal, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad. Fíjate, este parrafito, los invito a todos a que vayan a su libro de pastoral de seguimiento. Cuando está la parte donde se habla de los elementos de la comunidad, y en uno de los elementos de la comunidad se habla de la solidaridad, ¿no? Espiritual y social, ¿no? Veamos cómo esto está precisamente ahí, dice, pero es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. O sea, esa no es la generosidad. La generosidad entendida de una manera evangélica es el estar ahí, a lo mejor no con mucho, pero con lo que tengo, ¿verdad? A lo mejor no con mucho de cuestión material, pero con mi presencia física también, con la invitación de... Lo que hablábamos un poquito, ¿verdad? Al principio, que hablábamos de que a veces nos cuesta trabajo en ciertas circunstancias hablar de palabras de aliento, de palabras sí. de por las circunstancias tan difíciles con las que nos encontramos, ¿verdad? Pero lo importante es no es qué tanto puedas decir, sino estás ahí, ¿verdad? ¿Qué puedo ofrecer? Y en el ofrecimiento, pues va desde la oración, va desde la parte, la solidaridad material, como la solidaridad espiritual. Entonces, la solidaridad tiene que abarcar mucho más de lo que a veces, como decía, la hemos desgastado, ¿verdad?
Lo que nosotros consideramos, sí, que, a criterio que es, personal.
Que muchas veces dar ahí algo, ¿verdad? Como incluso de lo que nos sobra, ¿verdad? Y no como me viene a la mente el evangelio aquel, ¿verdad? Que era algo a lo mejor un contexto diferente, ¿verdad? Pero era con la cuestión del templo, ¿verdad? Quienes daban de sobra, ¿verdad?
Sí.
Y quien dio lo que tenía para vivir, ¿verdad? Eso se puede reflejar con un acto plenamente de solidaridad a la causa que sea. En este caso era la causa del templo, donde estaban depositando las ofrendas, ¿verdad? Aquella viuda pobre, ¿verdad? ¿Qué podrían haber comprado con lo que dio? Pues a lo mejor una mecha para una vela, que de las que prenden ahí para, ¿verdad? Pero una solidaridad que brota del corazón, ¿verdad? Entonces, estas cosas solamente se gestan en una vida comunitaria, porque en una vida aislada no se puede. En una vida solitaria no se puede. ¿Por qué? Porque me gusta vivir solo, porque no me gusta ver a un lado.
¿Con quién comparto?
No me gusta,
¿con quién?
Sí. Ajá. Entonces, por eso decía, mucho más en algunos actos esporádicos de generosidad, supone crear una nueva mentalidad que empiece en términos de comunidad, ¿verdad? Por eso les digo, si tienen ahí a la mano su libro de pastoral de seguimiento, vayan a esa parte, ¿verdad?, de los elementos de la comunidad, y van a encontrar que uno de los elementos de la comunidad es precisamente la solidaridad. O sea, esto no se sugiere nada más por sugerirse. De prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. La solidaridad es una reacción. Es una reacción espontánea de alguien que reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes como una realidad anterior a la propiedad privada. ¿Sí? Si nosotros lo vemos, este aspecto lo vivían mucho los anteriores a las civilizaciones, ¿verdad? Los nómadas, los, ¿verdad?, que no tenían un sentido de propiedad privada, ¿verdad? Y cómo vivían, ¿verdad? Esta propiedad, el destino universal de los bienes como una realidad anterior a la propiedad privada. La posesión privada de los bienes se justifica para cuidarlos. O sea, hay una justificación de la propiedad privada, ¿verdad? Y esto a lo mejor a alguien le puede caer mal lo que voy a decir, pero lo voy a decir, ¿verdad? Porque esto lo veo yo, por ejemplo, cuando voy a por ejemplo, allá a Puerto Vallarta. El lugar donde nosotros nos hospedamos es un hotel que se llama el Hotel Melía. A veces cambiamos de hoteles, pero bueno. Ese me gusta, y yo soy mucho de caminar en la arena, por la orilla de la playa. Y, por ejemplo, esta vez que fui, caminaba una hora y media, ¿verdad?, por toda la playa. Pero ahora es bien curioso, ¿verdad?, ¿qué es lo que quiero decir? Bien curioso. No es que te prohíban entrar, por ejemplo, a los que no están hospedados en hoteles, a la gente de los lugares, entrar a las playas. Lo que te prohíben a veces es usar las cosas que tienen ellos puestos en las playas, como las sillas, las palapas, todo eso. Pero tú puedes ir a la playa, al mar, a bañarte, lo que sea, y puedes llevar tu toalla y tirarla ahí y asolearte, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero eso es un poquito, vamos a decir, la propiedad privada de los hoteles sobre. y vas caminando tú sobre la zona hotelera donde hay hoteles, tienen playas, una limpieza impecable. Una limpieza de la playa impecable, ¿verdad? Pero como yo caminaba mucho, salía parte de la parte hotelera. Y cuando empezaba a caminar en la playa, donde no era propiedad,
Propiedad privada.
nombre.
Me imagino.
Y lugares donde la gente va a bañarse. Luego, luego, ¿verdad? Estaba la calle así por donde entran los carros y la gente entra allá. Lo primero que te encuentras ahí es unos baños, supuestamente públicos, pero por fuera con pinturas bien obscenas de miembros varoniles, de miembros femeninos, con un montón de escrituras de groserías y majadería y media. ¿Verdad? Bienvenido a la libre propiedad, ¿verdad? Y empiezas a caminar ahí, te vas a encontrar ya con con las
Basura.
bolsas de papitas, ahí donde hicieron su reunión en la orilla de la playa, y ahí dejaron las botellas de coca, y dejaron las botellas de cerveza si estaban tomando, y empiezas a caminar y empiezas a ver el desorden, ¿verdad? Esto lo digo por lo que dice aquí,
Sí, de
que
la
la
propiedad
propiedad
privada.
privada se justifica para cuidar los bienes. ¿Y cuánta gente está en contra de la propiedad privada? Pero ¿cuántas cosas no ves tú que en realidad
Realmente cambian.
algo que no es tuyo no lo cuidas?
Sí.
O sea, a veces tenemos tan poco sentido del cuidado de las cosas que no son mías. Que todo lo que no es mío lo destruyo, lo desbarato, lo que no me cuesta. Y eso lo vemos, ¿verdad? Yo a veces no entendía por qué a veces, yo no lo entendía y eso lo he entendido poco a poco, ¿verdad? ¿Cómo es? Ay, ¿por qué? Que estos que no dejan sentarse en las palapas, ¿para qué las ponen? ¿Verdad? Que la gente no puede venir y disfrutar. Y a veces somos unos cochinos, ¿verdad?
Sí.
Sí. Y eso es algo, ¿verdad? Aquí nos dice este punto. Dice, la propiedad privada de los bienes se justifica, o sea, no todos los bienes es de todos, ¿verdad?
Sí.
Y eso era antes de la propiedad privada, ¿verdad? Pero si tú ves la filosofía de quienes pudiéramos decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía de los tarahumaras. Que aunque ellos ya entraron a un gran parte de propiedad privada de sus bienes ahí en la sierra, ¿verdad? Pero siguen teniendo su filosofía del cuidado de la naturaleza, ¿verdad? Para ellos, en muchas formas, la entrada de los blancos, se les llaman los chavoches, ¿verdad? O los mestizos, como nosotros, es la peor desgracia que ha pasado en sus tierras. ¿Por qué? Porque somos los que hemos entrado
Destruir.
a tirar basura, a contaminar, cosas que ellos no tenían. Ahora hasta las personas las estás corrompiendo, ¿verdad? Porque no
Sí.
solamente corrompes el ambiente, también corrompes a los seres humanos. Ya también hay muchos tarahumaras bien corrompidos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Entonces, la propiedad privada de los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlo de manera que sirvan mejor al bien común. Aquí siempre tenemos que movernos en la parte del principio del bien común. Cuando hay algo, incluso, por ejemplo, algunos filósofos católicos, no sé si me parece que Santo Tomás de Aquino y algunos otros, que incluso llegaban, o sea, o es la posición de la iglesia que no admite la pena de muerte, salvo, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, ¿verdad? Que Santo Tomás de Aquino lo decía eso, en determinadas circunstancias en que un individuo atente de una manera sumamente grave contra el bien común. Porque el individuo no puede estar sobre el bien común. Y parece ser que ahora en la actualidad muchas formas de vivir, muchas filosofías, muchas ideologías ahora están centrando todo el poder en el individuo, el famoso derechos humanos, ¿verdad? Sí. Y que a raíz de esos famosos derechos humanos, ¿cuántas violaciones se hacen a los derechos civiles?
Civiles.
¿Verdad? Al bien común. O sea, se están invirtiendo y esto va a traer circunstancias o va a traer problemas sumamente graves. Sumamente graves a la sociedad. A lo mejor a nosotros no nos va a tocar vivir, con el favor de Dios, que no nos toque, ¿verdad? Pero va a traer consecuencias terribles, ¿verdad? Para las nuevas generaciones, si esto no para si esto no para de esta concepción que se está teniendo, ¿verdad? Por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión de devolver al pobre lo que le corresponde. Que por ejemplo, que hablaba yo, devolverle al pobre en esa dualidad que estaba yo diciendo de los hoteles a la parte de, devolverle al pobre todas esas playas para que las enmarrane, para que las ensucie. O sea, yo veo la otra forma. Sí. ¿De qué manera le voy a devolver al pobre? Hay que educarlo. Hay que formarlo. O sea, dar todas esas cosas también de sí, sí. A lo mejor es la consecuencia de la forma como viven. Esa es consecuencia del asistencialismo.
Sí.
¿No? Haz lo que te dé la gana. ¿No? No pasa nada. Vive de como te dé la gana. Todo ese tipo de cosas. Pero ¿de qué manera se le devuelve al pobre lo que le corresponde? Ahí yo entro de esa primera parte, sí. ¿De qué manera se te ha quitado la parte material? ¿Has trabajado por tenerla? ¿Se te ha quitado? ¿Qué tenemos que hacer? Luchar para que las escuelas tengan una mejor promoción, ¿verdad? De los individuos, de los niños, de la gente. La educación como un acto primordial, ¿verdad? Del regresarles, ¿verdad? No es el darles una limosna, no es el darte un pescado diario, te enseño a pescar, pesca para no, ¿verdad?
Sí.
Para que tú puedas enseñar a otro, ¿sí? Entonces a veces confundimos esas partes, ¿verdad? Estas convicciones y hábitos de solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otros hábitos de solidaridad. O sea, cuando esto se va haciendo, ¿no? Por eso es tan importante, por ejemplo, la vivencia en nuestras comunidades. Porque solo ahí estamos reflexionando acerca de los testimonios, acerca de la corrección fraterna, acerca de la solidaridad. Y tarde que temprano esto se hace un hábito. Abre caminos a otros hábitos de solidaridad cuando se hacen carne. Abren camino a otras transformaciones estructurales y las vuelve posibles. Un cambio en las estructuras sin generar nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. No sé cuánto llevamos. ¿Ya?
Sí, padre, yo creo que con esto finalizamos. Bueno, llegamos hasta el 189. Leímos del 186 al 189. Okay. ¿No sé si hay anuncios, padre?
Pues anuncios. Recordamos que este fin de semana todavía están los papás solteros, ¿verdad? Para los que no se han registrado o lo están pensando, pues ojalá se animen. Queríamos este año a ver si podíamos llegar a la meta, ¿verdad? De tener 100, o sea, si sí hay 100 papás solteros evangelizados o amigos, ¿verdad? Que puedan llevar también. Entonces, pues ojalá lleguemos a la meta. Hasta el día de ayer llevábamos 60 solamente, ¿verdad? Nos faltan 40. Entonces, 40 que son, ¿verdad? Entonces, comunidades que tengan papás, mamás solteras, pregunten, a lo mejor tienen alguna dificultad para llegar, materiales o algo, ¿verdad? Pregunten de qué manera pueden ayudar para que sus papás solteros, mamás solteras puedan llegar a vivir este retiro, ¿verdad? Por ahí a los coordinadores, ¿verdad? Aunque les voy a mandar un mensaje en el grupo de coordinadores, pero este sábado tenemos reunión a las 4 de la tarde. Me gustaría que estuvieran todos los coordinadores también de los sectores. Estamos teniendo la junta con los cabeza de ministerio, ¿verdad? De todos los que son responsables de ministerios. Entonces también por ahí los esperamos. Y para estamos dando, voy a dar este aviso también ahorita en pastores y catequistas, pero vamos a permanecer en comunidades virtuales hasta que termine la cuaresma. O sea, vamos a empezar a partir de la Pascua, empezamos las comunidades ya presenciales y ya todas, o sea, ya no va a haber la opción de virtual. Todas serán a partir de la Pascua, serán ya presenciales. Entonces, por favorcito, recuerden que a raíz de la nueva ola de contagios volvimos a quitar la parte de comunidades presenciales. Entonces estamos todos en presencial, en comunidades virtuales. Por favorcito, la primer parte del discernimiento de líderes, si estás como pastor y como catequista tomando esta parte del discernimiento del curso de liderazgo, lo primero que te tienes que dar cuenta que para ser un buen líder tienes que ser obediente. Y no hay todavía eso. Pónganlo que a lo mejor yo los estoy probando a ver qué tan obedientes son, ¿verdad? Pues demuestren que son obedientes. No hay todavía, porque esto no ha sido parte mía. Creo que todo esto se ha hecho en conciencia y en responsabilidad. Entonces, a partir de la Pascua, ya con la alegría de la Pascua, con el gozo de la Pascua, estén atentos con todo lo que va a venir para que podamos tener ya esas reuniones presenciales, tanto de comunidad como de convivios de sectores. Creo que todos vamos a iniciar nuestra primera reunión de comunidad presencial con un convivio. Todas las comunidades, cada quien en su día o en su espacio, o lo vayan ya planeando, ya sea el sábado de resurrección, no de gloria, ni el domingo de resurrección. A partir del siguiente domingo, si quieren hacerlo el sábado o domingo, ya planeen su primer reunión presencial con una convivencia, ¿verdad? Okay. Entonces, pues eso es lo que, de todos modos, lo voy a tratar ahorita y con los de el curso de liderazgo. Entonces, el Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea.
Que pasen muy good night. Buenas noches.
Buenas noches, Padre, gracias.